siempre contigo. España reclama al canciller cubano la devolución de las acreditaciones a la agencia EFE. Madre de preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el Combinado del Este. Familiares de detenidos en Artemisa por participar en las protestas del 11 de julio aseguran que hay arbitrariedades en los procesos judiciales. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios de COVID-19. Estados Unidos busca acuerdo con México sobre el retorno de solicitantes de asilo. Oposición venezolana gana la elección del estado de Zulia. Y una nueva variante sudafricana del COVID-19 causa alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al informativo de las 6 de la tarde de Radio Martí. Hoy tenemos el placer de acompañarles Efraín González en la sala de controles técnicos y Luis Covarrubias en la locución informativa. 6:01 y como siempre comenzamos nuestra cobertura informativa con noticias de Cuba. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reiteró hoy a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, la solicitud de que se devuelvan las acreditaciones al personal de la agencia EFE en la isla. Así se lo expresó en una reunión bilateral en el marco de la cita de ministros de Exteriores iberoamericanos que se celebra en la capital dominicana. He reiterado mi solicitud de que se devuelvan todas las acreditaciones a los periodistas de EFE, algo fundamental para España. Mi posición ha quedado clara y hemos quedado en seguir hablando al respecto, dijo Álvarez en declaraciones a EFE. El pasado 13 de noviembre, dos días antes de las protestas convocadas por la oposición, las autoridades cubanas retiraron las acreditaciones de prensa a los 6 periodistas y gráficos que trabajaban para la delegación de la agencia EFE en Cuba en una acción no justificada y sin precedentes. 2 fueron restituidas al día siguiente y el gobierno cubano se comprometió a devolver otras 2 a partir del día 28 de noviembre, así como a conceder el visado de prensa del nuevo delegado de la agencia en el país solicitado en septiembre. En otras noticias, Nancy López Rodríguez, madre del comunicador independiente e integrante del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, denunció que su hijo está sometido a torturas en el Combinado del Este. La curadora de arte y también activista Ana Melio Ramos reveló la información a través de su Facebook tras conversar este 25 de noviembre con la madre de Esteban. Ramos indicó que habló con Nancy tras ella visitarlo este miércoles y le reveló que su hijo está muy flaco después de una huelga de hambre, pero que ya volvió a comer y tomar agua. La madre de Rodríguez dijo que él continúa listo para resistir a pesar de que en los últimos días ha sido castigado y lo levantan a las 3 de la madrugada para llevarlo al calabozo o lo dejan sin llamadas por muchos días. Concluyó el juicio en contra de 13 manifestantes de las protestas populares de Artemisa, que sesionó en el Tribunal Popular Provincial y donde fue ratificada la posición fiscal o petición fiscal de cada uno de los acusados. El proceso estuvo cargado de irregularidades, denunciaron Irma Ravelo, esposa de Yeremín Salcine, y la periodista independiente Herodilis Frometa.
El miércoles terminó el juicio aproximadamente 4 de la tarde. Quedó concluido para sentencia con la misma petición fiscal de los jóvenes. Dentro de la sala penal quedó muy bien demostrada la inocencia de los jóvenes. La defensa tendrá disciplinas alegados de la fiscalía que mantiene firme en su petición de sostener a estos jóvenes.
Alejandro, el muchacho que convulsionó, quedó con la misma sanción hasta el día que salga la sentencia firme de todos estos muchachos. Le han impuesto estas sanciones tan altas, tan injustas. Y bueno, esperemos a 10 días hábiles, que fue el término que dieron, para que salga la sentencia firme. Hubo mucha complicidad por parte de la dictadura. Hubo mucha presión, mucha intimidación. Ellos pudieron poner todos los testigos que ellos entendieron en contra de los manifestantes, pero a los manifestantes no le permitieron poner los testigos que ellos tenían, que evidenciaron y estaban en el momento que se originó la protesta y el camión quiso impactar a varios manifestantes que estaban acostados en la carretera, y ellos no permitieron que esas personas pudieran testificar a favor de estos niños. En el juicio, los peritos llevaron el video editado a favor de la dictadura, pero el video original está bien guardado, está protegido para en un momento determinado enviar ese video para donde tenga que ser enviado, para demostrar al mundo de que estos niños no tienen ningún delito. Y si Jeremy Salcine intentó romper la ventanilla fue para evitar que el chofer de ese carro militar matara a tantos manifestantes que estaban acostados en la carretera. El tribunal se pasó los 3 días militarizado. La calle del tribunal, desde una punta hasta la otra, estaba tomada totalmente por la policía política, por la policía uniformada, todo estaba militarizado.
Por otra parte, cubanos que residen en las cercanías de centros turísticos expresan su preocupación por la apertura de Cuba al sector extranjero, lo que podría disparar nuevamente los contagios de COVID-19. Tomás Cardoso con esta información.
Desde el 15 de noviembre, el gobierno cubano reabrió sus fronteras al turismo internacional. Según un informe del Ministerio del Turismo en la isla, ya se reciben vuelos procedentes de Rusia con destino a los polos turísticos en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Holguín, en momentos en que la Federación Rusa marca récord en contagios y muertes por COVID-19. Sobre el tema, cubanos que residen en las cercanías de estos polos turísticos expresaron a Radio Martí sus preocupaciones sobre la reapertura al turismo internacional, que según ellos podría disparar nuevamente los casos de COVID-19. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello apuntó sobre la llegada del turismo a Cuba.
No hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba, independientemente que los quieran meter en los callos. El contagio va a estar presente. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Para llegar al polo turístico de Trinidad hay que pasar por la capital espirituana, y siempre hay un peligro de contagio, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados la situación en los hospitales, que no hay medicamento para enfrentar otro brote de la pandemia del COVID-19.
El polo turístico de Cayo Coco está muy cerca del municipio de Morón, donde ya se ven turistas rusos por la calle y hay pánico entre la población, advirtió la periodista Dairis González Ravelo.
Los traen a Morón a conocer el parque, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3 casos de COVID.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró mostró su preocupación con la llegada de los visitantes extranjeros.
Quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado. Los casos van a aumentar.
Holguín cuenta con un importante polo turístico en Guardalavaca y el traumatólogo Ramón Zamora señala que ya están llegando los turistas rusos.
Con esta variante Delta que está azotando muy fuerte en Rusia, bueno, pues estamos seguros de que esto acá también va a ser una continuidad de la desdicha que está atravesando ahora este pueblo.
En Cárdenas, donde reside la mayoría de los trabajadores del turismo en Varadero, la activista Leticia Ramos Herrería alertó.
Esto va a ser un desastre total. El contagio, Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Emprendedor cubano analiza las dificultades que enfrentan en la isla los pequeños empresarios que tienen restringido el acceso a la moneda libremente convertible. Además, advierte sobre el peligro de que sus producciones vayan a parar al sector estatal y no al pueblo. Amado Gil presenta este análisis.
En Cuba, desde que el gobierno le dio un carácter legal a algunos negocios privados, las estadísticas indican que se han creado más de una decena de cooperativas y unas 500 micros, pequeñas y medianas empresas. Pero más allá de las cifras, hay que analizar el escenario de dificultades que enfrentan para su desarrollo. Según el asesor de emprendimiento Ángel Rodríguez Pita, el escenario es adverso al unirse la cada vez mayor inflación y las dificultades que tienen para acceder a la moneda libremente convertible, conocida como MLC.
Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo y realmente está haciendo, está haciendo estragos, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Es decir, es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno.
Y a esto se suma, agregó desde La Habana Rodríguez Pita, la competencia desleal con la empresa estatal socialista que absorbe las producciones del sector privado.
Los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministros, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado en moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población.
Según se estima, en Cuba la crisis inflacionaria se extenderá hasta el segundo semestre del 2023. Para ese entonces se planifica que la tasa de cambio llegará a un MLC por 250 pesos cubanos. Según Pita, no se puede esperar hasta entonces.
Sencillamente, bueno, hacerlo ahora. Yo creo que es el momento, es la oportunidad de hacerlo para que los sectores sociales más vulnerables no sigan desgastándose, no se sigan enfrentando a la falta de alimentos específicamente.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Enviar un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de una familia promedio, aseguran desde la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo está en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra de adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5.000 pesos. Una mochila, 5.000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2.000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no quieren problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Camagüey, una mochila cuesta 5.000 pesos. Aquí en la localidad, aquí en La Habana, una mochila oscila entre 7.000 a 8.000 o 10.000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela a los 3 días, oscilan entre 6.000 y 7.000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que le cuesta 1 peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres le cuesta 2 pesos moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra situación que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, muchos especulan sobre la posibilidad de que otra ola de migrantes cubanos llegue a la frontera sur de los Estados Unidos. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos en la isla a través de Radio Martí.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble, y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simplemente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pie seco, pie mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar, y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
Llegamos a las 6 de la tarde con 16 minutos en los estudios de Radio Martí, en el informativo de las 6. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para actualizarnos sobre las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio, Tennessee y el sur de Georgia. El frente, que no presenta una sólida línea de chubascos y tormentas eléctricas, atraviesa las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico y debe permanecer en la región central del Golfo, manteniendo el régimen de temperaturas ligeramente frías en nuestra región, pero que se verán reforzadas con la llegada de otro frente frío débil en la noche del lunes. Hasta ese momento, entonces, Cuba tendrá cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero habrá mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Seguimos con la información en Radio Martí. La administración del presidente Biden y México aún no han acordado reiniciar un programa de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales de Estados Unidos en el país latinoamericano, porque primero se deben concluir o cumplir ciertas condiciones, dijeron el miércoles dos funcionarios mexicanos. El medio estadounidense Axios informó más temprano que los retornos bajo el programa de oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, podrían reiniciarse la próxima semana. Pero uno de los dos representantes de México afirmó que era poco probable que se llegara a un acuerdo esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó en un comunicado que estaba trabajando para reanudar el programa lo antes posible, pero no podría hacerlo sin la conformidad de México. El gobierno de los Estados Unidos continúa realizando esfuerzos para obligar a la gente a vacunarse contra la COVID-19. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense estadounidense del trabajo no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5 legisladores de los Estados Unidos se reunieron en la mañana de este viernes con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una visita sorpresa de un día que busca reafirmar el sólido respaldo de Washington a la isla autónoma. La delegación estadounidense está compuesta por los demócratas Lisa Slotkin, de Michigan, Mark Toccano, de California, Colin Allred, de Texas, y Sarah Jacobs, de California, y por la republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur. Estamos aquí en Taiwán esta semana para recordar a nuestros socios y aliados, tras 2 años difíciles que hemos superado, que nuestro compromiso y responsabilidad compartida para una región indo-pacífica, libre y segura, sigue siendo más firme que nunca, dijo Cano. Tsai, quien recibió a los legisladores en la oficina presidencial de Taipei, destacó que Taiwán seguirá reforzando la cooperación con los Estados Unidos para defender los valores compartidos de libertad y democracia y para garantizar la paz y la estabilidad en la región. En Pekín, el vocero del Ministerio de Exteriores de China, Xiao Lijian, condenó la visita, calificándola de violación del principio de una sola China, por la que Taiwán se considera parte del país. Seis 22 minutos están en sintonía con el informativo de las 6 de la tarde. Bienvenidos por su y agradecemos su compañía. En América Latina, la oposición al chavismo ganó holgadamente en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, en las elecciones regionales del pasado domingo. Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro recuperaron así su bastión político, clave para los futuros procesos comisionales, opinan según algunos analistas. La tarjeta de la Mesa de la Unidad, afín a los partidos políticos que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó, triunfó en esa región occidental con una diferencia de 184.000 votos, 17 puntos porcentuales de ventaja sobre la plataforma del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Manuel Rosales Guerrero, ex candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y fundador de uno de los principales partidos opositores, Un Nuevo Tiempo, lideró esa victoria. Gobernador de Zulia entre 2000 y 2008, ganó el cargo contra el actual mandatario regional, el madurista Omar Prieto. La oposición también logró la mayoría de las alcaldías en el estado de Zulia. Honduras se prepara para las elecciones generales de este domingo, 28 de noviembre, y elegir a sus nuevas autoridades para un nuevo periodo de 4 años. Desde Tegucigalpa, informa Oscar Ortiz.
Más de 5.735 centros de votación ubicados en los 18 departamentos de Honduras estarán habilitados el domingo para las elecciones generales que definirán un nuevo presidente o presidenta, legisladores y autoridades municipales, y serán más de 5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el sufragio según el padrón electoral. En esta elección participan 14 partidos políticos y son 15 los aspirantes a la presidencia del país. El Consejo Nacional Electoral será el encargado de realizar el proceso y los colegios electorales abrirán las mesas a las 7 de la mañana. Y según la ley electoral, deberán estar hasta las 4 de la tarde o por 9 horas continuas para atender a todos los votantes. Y de acuerdo a las intenciones de voto, son 3 los que se perfilan como favoritos de los votantes. Narrias Fura, del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, que hoy conforma una alianza de oposición junto a Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, como tercera fuerza. Mientras tanto, la misión de observadores electorales de la Unión Europea continúa la supervisión del proceso de elecciones en varios departamentos del país, y frente a ciertos cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral, por situaciones que se presentaron en procesos democráticos anteriores, Kelvin Aguirre, que es el consejero presidente del organismo, reafirmó que este será un proceso diferente y de calidad.
En este 11º proceso de elecciones, para garantizar al pueblo hondureño unas elecciones transparentes, justas, democráticas, de que vamos a garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y que vamos a darle al pueblo también una elección de alta calidad electoral.
De acuerdo al cronograma electoral, una vez cerradas las votaciones, serán los miembros de las juntas receptoras de votos los que procederán a cotejar la validez de cada uno y consignar los resultados en una acta, la que será escaneada y transmitida de forma digital al Centro de Procesamiento de Datos en Tegucigalpa, la capital hondureña. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó este jueves que la extradición a los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y jefe del Clan del Golfo, fue formalizada por el gobierno de ese país y su trámite avanza en una corte de Colombia. Ya se han dado los trámites administrativos en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería, y el día de ayer fue puesta una solicitud a disposición de la Corte Suprema de Justicia, dijo el presidente en una declaración oficial. La Corte Suprema de Justicia, por otra parte, es la encargada de avalar la extradición después de estudiar la validez de la documentación presentada. Dicho proceso se puede extender por algunos meses. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien era considerado el narcotraficante más buscado de Colombia, fue capturado el 23 de octubre en las montañas del noroeste de ese país en una operación en la que participaron cientos de integrantes de las fuerzas especiales. En otra información, pronostican que las remesas aumentarán este año en América Latina y el Caribe casi en un 22%. Los detalles con Radio ONU.
Los flujos de remesas hacia los países de América Latina y el Caribe alcanzarían un nuevo máximo de 126 mil millones de dólares en 2021, lo que supondría un aumento del 21,6% con respecto al año anterior, según las previsiones del Banco Mundial. La institución financiera multilateral explicó que el elevado nivel de esos flujos de dinero respondería a diversos factores, entre ellos el impacto adverso de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Grace e Ida, que alentaron a los trabajadores migrantes de México y Centroamérica a enviar más recursos a sus familias. Los otros grandes impulsores fueron la recuperación del empleo y los programas de asistencia fiscal y social en los países anfitriones, específicamente en Estados Unidos. El Banco Mundial identificó a México como el principal receptor de remesas de la región y detalló que captó 52.700 millones de dólares, un 42% del total de los fondos que fluyeron hacia la región.
El costo de la canasta básica en Nicaragua alcanza en los últimos meses un nivel récord. Desde Managua tenemos este informe con Daliana Ocaña.
A casi un mes de finalizar el 2021, los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense han aumentado significativamente en relación al año pasado, según revelan datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos 450 dólares, es decir, 30 dólares más al precio de 14.500 córdobas, unos 420 dólares, registrados en diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de 200 dólares. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña también sostiene que el incremento del valor de la canasta básica viene erosionando el consumo esencial de los hogares nicaragüenses y el poder de consumo de la mayoría de la población, provocando un aumento de la pobreza, la desigualdad y polarización social.
Refleja el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense promedio. Esto ha venido erosionando indudablemente el poder adquisitivo del nicaragüense, es decir, su poder de compra.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30 PM en el estudio A de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del informativo de las 6:00 PM. Me complace saludar a mi colega en este momento a cargo de los controles aquí en este noticiero, Efraín García. Le saluda Luis Covarrubias. Agradecemos su compañía. Y vamos a comenzar, como siempre, con las noticias de Cuba. Repetimos la información del momento. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reiteró este viernes a su homólogo cubano Bruno Rodríguez la solicitud de que se devuelvan las acreditaciones al personal de la agencia EFE en la isla. Así se lo expresó en una reunión bilateral en el marco de la cita de ministros de Exteriores iberoamericanos que se celebra en la capital dominicana. He reiterado mi solicitud de que se devuelvan todas las acreditaciones a los periodistas de EFE, algo fundamental para España. Mi posición ha quedado clara y hemos quedado en seguir hablando al respecto, dijo Álvarez en declaraciones a EFE. El pasado 13 de noviembre, dos días antes de las protestas convocadas por la oposición, las autoridades cubanas retiraron las acreditaciones de prensa a los 6 periodistas y gráficos que trabajaban para la delegación de la agencia EFE en Cuba en una acción no justificada y sin precedentes. Dos fueron sustituidas al día siguiente y el gobierno cubano se comprometió a devolver otras 2 a partir del día 28 de noviembre, así como a conceder el visado de prensa del nuevo delegado de la agencia en el país solicitado en septiembre último. La presidenta de EFE, Gabriela Cañas, calificó estas medidas de un pretendido alivio a cuentagotas y reclamó la recuperación de todas las credenciales de su personal en La Habana. En otras noticias de Cuba, el joven Elbert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue notificado de que será llevado a juicio por el delito de desacato y podría pasar más de 2 años en prisión. Elbert Luis Hidalgo dijo a Radio Martí que después de su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en Santiago de Cuba, las autoridades lo han venido amenazando con procesarlo si no deja su activismo en un PACU.
A ver, ellos me trajeron un documento que debía presentarme el día 3 de diciembre. Ellos llaman el Palacio de Justicia. Que me toque el juicio de lo que me sucedió en julio. Me acusan de desacato. Por la forma que me manifesté el día que me detuvieron, por gritar abajo Díaz Canel, abajo la dictadura, por eso es que porque nunca me enfrenté con el policía ni le di ni un golpe ni nada. Después del 11 de julio, ellos me tenían amenazado que no debía salir el día 15 de noviembre, que no debía salir, sino que yo estaba bajo proceso. Y ahora me vienen y me dicen que el tiempo límite se me acabó, que debía salir de la organización. Debía renunciar a la organización y a la oposición y no iba a preso. Yo le manifesté que no, que yo iba a seguir en la organización, que me mantenía en mi posición política. Entonces ellos me dicen que voy a juicio. De desacato, es de 2 años en adelante. El día 3 del mes de diciembre ahora, en el Tribunal Provincial.
En otro caso, a 1 año de privación de libertad fue sancionado este jueves el opositor José Hernández López en el Tribunal de los Arabos en Matanzas por encontrarse el pasado 15 de noviembre en el parque de esa localidad vistiendo un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide. El opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció este caso a Radio Martí.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año.
Este jueves 25 de noviembre en hora de la tarde se celebró la vista de juicio oral en el Tribunal Municipal de los Arabos en la provincia de Matanzas contra el opositor del Partido por la Democracia Pedro Luis Beitel, José Hernández López. El tribunal fue tomado por fuerzas militares de la Policía Política y de la Policía Nacional, además de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. No se permitió el acceso a los familiares, sencillamente a tres de los familiares más allegados, en este caso a los hijos. Finalmente, el tribunal decidió condenar a José Hernández López a un año de privación de libertad por un presunto delito de desobediencia. El letrado de la defensa dijo que no se trataba de un acto de desobediencia, puesto que José Hernández López no había cometido como tal este delito. Sin embargo, presentó todas las pruebas que demuestran que no se había cometido este tipo de acción y el tribunal desestimó las pruebas y la defensa del abogado y lo condenó a la máxima pena que se pide en los casos de delitos de desobediencia, que es la de un año de privación de libertad. Es inaceptable que el mundo y la comunidad internacional sigan observando al régimen cubano y no tomen medidas serias con la dictadura cubana.
El 15 de noviembre, la plataforma Archipiélago convocó en Cuba una marcha cívica por el cambio, a la que se sumaron activistas y ciudadanos comunes, que en su mayoría fueron detenidos, entre ellos el joven de 16 años, Reniel Rodríguez, quien fue arrestado por salir vestido de blanco y con una rosa en Cárdenas, Matanzas. Fue liberado 3 días después por la cobertura que tuvo su arresto en redes sociales y en diferentes medios internacionales. Y el opositor José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita a la prisión de mujeres El Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Mailene Noguera Santiesteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres El Guatao para llevarle medicamentos a la presa política Mailene Noguera Santiesteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamentos para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
Cerca de 7 horas permaneció detenido el miércoles el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho en la 11ª unidad de la Policía de San Miguel del Padrón en La Habana. Valdés Cocho ofreció su testimonio a Radio Martí.
Era la visita de Esteban Rodríguez y él me había apuntado en la tarjeta para que yo pudiera ir junto a su mamá a visitarlo. Pues yo, serían las 8:30 de la mañana, salí a casa de su mamá, que ahí es donde nos íbamos a encontrar ella y yo, para ir juntos hacia el Combinado del Este, que es donde se encuentra Esteban Rodríguez preso. Y entonces, en las intermediaciones de la vía del camino, pues el agente de la seguridad del Estado Mayor Dominic me interceptó en un carro particular y después me dice que tenía que acompañarlo y me sube al auto particular y me lleva hacia la unidad de la 11ª en San Miguel del Padrón. Ahí pues me llevó hacia una oficina que hay ahí en la unidad y me dice que el motivo de mi detención era que ellos no iban a permitir bajo ningún concepto de que yo visitara a Esteban Rodríguez, que podía ir cualquier persona menos yo, o sea, yo no podía visitar a Esteban Rodríguez. Pues ahí me tuvieron hasta las 3:30 de la tarde que me liberaron, me trajeron hasta acá, hasta las puertas de la casa. El interrogatorio duró si acaso media hora nada más. Además de decirme que me iban a impedir la visita a Esteban, pues me exigieron que pagara unas multas que tenía que pagar, multas arbitrarias, multas ilegales, por eso lo he hecho de yo reportar desde acá desde Cuba lo que ocurría. Yo, por supuesto, me negué a pagar esas multas y sobre las 3:45, pues entonces me trajeron hasta acá, hasta mi casa.
Varios cubanos han sido nominados a los premios Grammy del año 2022. Chucho Valdés, Dafnis Prieto, Alex Cuba, Aimé Nubiola, Gonzalo Rubalcaba y Arturo Ofario. Roxana Romero tiene el informe y reacciones de algunos de ellos a esta importante nominación.
No pudo faltar la música cubana en la lista de nominaciones para los premios Grammy 2022.
Alex Cuba.
Los artistas destacados ponen en alto la música de la mayor de las Antillas en varias categorías. Alex Cuba compite para el premio Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. La colección incluye 10 canciones y varios artistas, entre ellos Sema Funk y Lira Downs. Cuba celebró su alegría a través de su cuenta de Instagram. El habanero, quien reside en Canadá, afirmó sentirse muy contento y muy orgulloso con este reconocimiento. Además, como mejor álbum tropical latino está nominada Aimé Nubiola por Sin Salsa No Hay Paraíso. La talentosa cantante se mostró agradecida e hizo estas declaraciones mediante sus redes sociales. Nuevamente nominada a los premios Recording Academy Grammys, esta vez con mi más reciente producción Sin Salsa No Hay Paraíso. Y realmente es un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en este proyecto musical. Tres agrupaciones cubanas compiten por el Grammy para Mejor Álbum Jazz Latino. Los nominados que luchan por el galardón incluyen Elian Elías con Chick Corea y el pianista cubano Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror.
Enjoy the transparency.
El sexteto Dafnis Prieto, percusionista de la isla, por su grabación Transparency. Y Virtual Birdland de Arturo Farril y su orquesta de jazz afrolatina. No pudo faltar ilumbrar el talento de Gonzalo Rubalcaba, quien se unió a Ron Carter y Jack Dejeunette en la grabación de Skyline, que compite para Mejor Disco de Jazz Instrumental. La entrega 64 de los premios Grammy de la Academia de la Grabación de Estados Unidos se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Faltan 17 minutos para las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros en el informativo de las 6 de la tarde. En noticias de Estados Unidos excluyó a Cuba de la Cumbre de las Democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno central chino. Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los 111 invitados, pero representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó serán incluidos. Así lo confirmó el miércoles la Casa Blanca. La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán agradeció al presidente de Estados Unidos su invitación a la Cumbre de las Democracias. Los Estados Unidos revocará este martes próximo la designación de organización terrorista extranjera a la desmovilizada guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y dará esa designación a los dos grupos escindidos de las FARC, declaró el viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. Junto con la remoción, el Departamento de Estado designará a otros dos grupos, la segunda Marquetalia y FARC-EPE, como organizaciones terroristas extranjeras, comentó el funcionario. Los dos son grupos escindidos de la organización de izquierda, conocida por las siglas en español FARC, las que llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016, poniendo fin a más de 5 décadas de participación en el conflicto armado interno del país, que ha dejado millones de desplazados y más de 260.000 muertos. Industriales venezolanos denuncian ausencia de condiciones para producir en el país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no va acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Consejo Supremo Electoral, CSE de Nicaragua, proclamó hoy a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como presidente y vicepresidente electos. La resolución se da tras los cuestionados comicios del 7 de noviembre. En la publicación del diario oficial Gaceta, el CSE también proclamó electos a 91 miembros de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano Parlacén. El informe destaca que los candidatos fueron elegidos mediante una amplia participación ciudadana de un 65,26%, si bien el monitoreo ciudadano urnas abiertas no reconocido por el gobierno cifró la abstención en más de 81%. Según los resultados oficiales de las elecciones, Daniel Ortega, de 76 años, fue reelegido por tercera vez con el 75,8% de los votos para iniciar un cuarto mandato consecutivo de 10 de enero de 2022, a partir de esa fecha. Para Murillo será su segundo periodo como vicepresidenta. Entidades periodísticas en Argentina expresan preocupación por los ataques de las últimas semanas contra la libertad de prensa. Desde Buenos Aires informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó al humorista Nick por sus publicaciones. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió nuevas leyes de control sobre los medios porque forman mapas mentales sobre la población. Y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii, señaló que un día la gente se va a levantar contra los medios por sus noticias. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del multimedio Clarín, Martín Echevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
¿No? Esa sensación de que construyendo una realidad paralela o construyendo un periodismo afín van a lograr modificar lo que sucede a la gente. En realidad estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa. En tanto, la expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. Señalar que lo más importante para la vida democrática en la Argentina es cuidar la paz social, la libertad, el derecho a la propiedad privada. No terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente, tanto en Nicaragua como en Venezuela como en Ecuador hubo atentados de estas características.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico y rechaza los ataques. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe continúan alejados de las aulas a causa de la pandemia de coronavirus. Los detalles con Radio ONU.
En América Latina, unos 71 millones de niños y adolescentes siguen sin poder ir a la escuela a causa de la pandemia, según UNICEF. Aunque la mayoría de los países de la región han comenzado a reabrir gradualmente las escuelas, muchas aulas siguen vacías. En al menos 5 países en los que solo se ha reabierto un pequeño número de escuelas, menos del 25% de los alumnos han reanudado el aprendizaje presencial. En muchos países de la región, el año escolar finaliza en diciembre. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ahora a casi 2 años de tiempo perdido.
La fotoperiodista mexicana Sashenka Gutiérrez, de la agencia EFE, se acreditó el tercer lugar del premio alemán de periodismo Walter Reuter en la categoría Fotografía y Caricatura. La imagen con la que Gutiérrez alcanzó el premio fue captada el pasado 16 de agosto en el Ángel de la Independencia, que se ubica en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana, y en ella se muestra el enfrentamiento entre dos mujeres, una manifestante y una mujer policía. Gutiérrez recordó que la imagen la captó durante una protesta feminista que fue encapsulada por la policía, y durante ese tiempo ocurrió un enfrentamiento y algunas de las manifestantes prendieron fuego a botes de aerosol y uno de ellos le fue acercado al rostro de una de las agentes. Aquella manifestación feminista en Ciudad de México conmemoraba los 2 años de la marcha No nos cuidan, nos violan. Faltan 8 minutos para llegar a las 7 de la noche en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo de las 6 de la tarde. Noticias del ámbito internacional. Más de 500.000 de personas murieron el jueves en un accidente por causas que aún se desconocen en una mina de carbón de Siberia, una tragedia que se suma a la lista de catástrofes de este sector en Rusia. El ministro de Emergencias de Rusia dijo que las labores se habían suspendido por seguridad. Informa la AFP.
El accidente en una mina de carbón en Siberia ya deja más de 50 muertos. Las agencias rusas RIA Novosti e Interfax precisaron el jueves que al menos 52 personas perdieron la vida, incluidos 46 mineros y 6 rescatistas. El balance inicial de las autoridades registraba 14 fallecidos. Las operaciones de búsqueda en la mina de Litsviasnaya, en la ciudad de Gramoteino, fueron suspendidas por seguridad. El trabajo en la mina fue suspendido ya que el estado dinámico del gas se estaba volviendo crítico para realizar cualquier labor. Es por eso que los equipos de rescate están subiendo ahora. Según el gobierno local, en el momento del accidente había 285 personas en la mina. Más de 40 mineros han sido hospitalizados. El Ministerio Ruso de Emergencias indicó que muchos de ellos se intoxicaron por el humo. Aún se desconocen las causas del accidente en el lugar, que en el pasado ya había registrado siniestros similares. Los accidentes en las minas en Rusia, así como en otras partes de la antigua Unión Soviética, a menudo están relacionados con el relajamiento de las normas de seguridad, la mala gestión o el deterioro de las instalaciones.
Por otra parte, expertos de la Organización Mundial de la Salud evalúan los riesgos de una nueva variante del COVID. Desde Washington, esta información con Yoconda Tapia.
Una nueva variante del COVID-19 reportada en África del Sur está captando la atención mundial e incluso en Europa se toman medidas que podrían nuevamente afectar la recuperación económica del continente y tener efecto en otras regiones. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy desde Ginebra que los países que están iniciando la imposición apresurada de restricciones de viaje vinculadas a la nueva variante por ahora denominada B.1.1.529 del COVID-19 deben adoptar un enfoque científico y basado en el riesgo. El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, dijo textualmente: "En este punto se advierte contra la implementación de medidas de viaje y la OMS recomienda que los países continúen aplicando un enfoque científico y basado en el riesgo al implementar medidas de viaje". Un grupo de expertos se reunió hoy en Ginebra precisamente para evaluar si esta nueva variante constituye una de interés o de preocupación y compartirá más orientación para los gobiernos sobre las acciones que pueden tomar en el curso de los próximos días. La OMS advirtió que le tomará algunas semanas comprender el impacto de la variante y los investigadores están trabajando para determinar cuán transmisible es y cómo afectará la terapéutica y las vacunas. Esta semana, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que más allá de las variantes hay que recordar la decisión básica de vacunarse.
Vaccines save lives.
Las vacunas salvan vidas, pero no previenen completamente la transmisión. Los datos sugieren que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión en aproximadamente un 60%. Con Delta, eso se ha reducido a alrededor del 40%. Si está vacunado, tiene un riesgo mucho menor de contraer una enfermedad grave y aún corre el riesgo de infectarse y de infectar a otras personas.
Los países europeos y asiáticos endurecieron las restricciones de viaje hoy después de que se detectara la nueva variante del COVID-19, posiblemente resistente a las vacunas, con la Unión Europea, Gran Bretaña e India entre los que anunciaron controles fronterizos más estrictos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En el informativo de las 6 de la tarde de Radio Martí, la actualidad deportiva con José Campos, el Champi.
Quiero mencionar sobre un evento que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Chicago, y es de que la ciudad de Chicago está esperando que este año Mini Miñoso sea el año de él. Mini Miñoso, el primer cubano de color que logró entrar en las grandes ligas, y no solo cubano, todos los peloteros de raza han tenido que rendirle homenaje a él, porque él no solamente fue primero, sino que fue un gran embajador, un hombre que lo dio todo allá en la ciudad de Chicago, y Chicago le está rindiendo un gran tributo, porque tienen el presentimiento de que él vaya a ser ganador y pueda ser inductado en el Salón de la Fama. Salón que lo debería haber tenido hace mucho, pero muchos años atrás. La suerte es que este año, como las ligas negras han entrado a nivel de grandes ligas, los números de Miñoso, que desafortunadamente fue discriminado y no pudo entrar en las grandes ligas hasta el 49, pues esos números se le van a añadir y Mini puede ser de que ese sea el empujón que lo necesita. Nosotros, como cubanos, nosotros como gran amantes de la pelota y amantes de la decencia, pensamos que si hay alguien que tiene que estar en ese salón es el señor Oreste Mini Miñoso. Así que esperemos y recemos de que Mini entre en el Salón de la Fama.
Y con esa nota ponemos punto final al informativo de las 6 de la tarde de Radio Martí. Tuvimos el placer de acompañarles desde los controles de audio mi colega Efraín García. Les habló Luis Covarrubias y les invito a que nos vuelvan a sintonizar a las 10 de esta noche con nuestra próxima edición central de noticias. Los esperamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.